Mujeres con Alma.
El 1 de marzo de 1711 se abrió al público la Biblioteca Nacional de España, un lugar donde se alberga el saber y el conocimiento, pero ¿se abrió para todas las personas? Pues no, para todas no. Las mujeres no podían extraer ni consultar ningún libro. Tan solo se les permitía ir de visita, pero con restricciones. Por lo visto, las mujeres podían visitar la biblioteca los días festivos, fuera del horario habitual. Aún así, no tenían acceso a las salas de lectura para no molestar al resto de usuarios. Y además, tenían que pedir permiso al bibliotecario mayor. Y así se mantuvo casi un siglo hasta que Antonia Gutiérrez Bueno solicitó el permiso al ministro de Gobernación en enero de 1837 y hoy vamos a conocer qué sucedió. Nos acompaña Teresa Constenia, corresponsal en Lisboa del diario El País, que conoce muy bien esta historia. Buenas noches, Teresa.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿quién era Antonia Gutiérrez y para qué necesitaba ya consultar en los libros de la Biblioteca Nacional?
Pues Antonia Gutiérrez pide el permiso para acceder a la biblioteca en 1837, como has comentado, por una razón concreta, que era para documentarse, para poder escribir un diccionario sobre mujeres ilustres. Se llamaba exactamente Diccionario Histórico y Biográfico de Mujeres Célebres, y ella había publicado el primer tomo en 1832, y a raíz de ese tomo escribió a la biblioteca diciendo que necesitaba poder acceder a libros para poder seguir trabajando en el diccionario. Uh-huh. Esa es la excusa. Pero bueno, hay algunas investigadoras que sospechan que en realidad lo que quería era derribar el muro de la biblioteca, porque no volvió a publicar. Ella consiguió el permiso para que para poder acceder a la Biblioteca Nacional y no volvió a publicar ningún tomo más del diccionario. Entonces, bueno, esto avalaría esa tesis de que en realidad lo que quería era acceder a los libros.
Vamos a conocer un poquito el perfil de ella. Ella era una mujer que había viajado, culta, en comparación, ¿no?, con otras mujeres de su época.
Sí. A ver, ella tenía un perfil, y esto es lo que explica que sea ella la que escribe al ministro de la Gobernación para decirle quiero poder acceder a los libros de la Biblioteca Nacional. Tiene que ver con el perfil de la familia donde nace, que es una familia ilustrada. O sea, su padre era Pedro Gutiérrez Bueno, que llegó a ser boticario del rey, y era un hombre ilustrado, relacionado con científicos franceses de la época, o sea, un hombre que montó fábricas en Cadalso, en fin, una persona muy vinculada al mundo de la ciencia y de la investigación, y que además creía que la ciencia y la razón eran importantes. O sea, un hombre de la ilustración, ¿no? Uh-huh. Y en ese caldo cría a sus hijas. Él se casa con Mariana de Aois y tienen tres hijas, y las tres hijas son educadas de una forma un tanto, digamos, diferente, ¿no?, a la gran mayoría de las niñas de la época. Ellas tienen acceso, bueno, pues en su casa hay diccionarios, hay gramáticas, hay pianos, habla de ciencias, habla de literatura. El padre era amigo de Moratín, que Antonia le llamaba Toinette. O sea, quiero decir, hay un círculo, ¿no?, cultural alrededor de las niñas que probablemente condiciona, ¿no?, toda su evolución y su formación. Y Antonia luego además se casa y se va a vivir a París con su marido durante bastantes años. Entonces era una mujer culta, que hablaba francés, que muy interesada por las cuestiones de salud pública. Ella publica dos cosas solamente: el primer tomo del diccionario que hemos dicho, uh-huh, y un segundo librito sobre el cólera morbo, que eran traducciones de artículos científicos sobre la epidemia que había habido en Francia, y que ella los traduce para el español y para publicar en España, porque también hay la epidemia. Y entonces pero denota un interés de una mujer por un episodio de salud pública que también a mí me llamó la atención, porque no me parecía muy usual. Y yo creo que estaba relacionado con ese magma científico en el que ella creció, ¿no? Con su padre y demás.
Qué importante es tener unos padres que te apoyan, que te ayudan a prepararte, ¿no? Frente a la vida, a no cortarte esa libertad, ¿no? De seguir buscando, de tener ese acceso a la biblioteca, de tener acceso a esa documentación, porque si no ella, su vida hubiese sido totalmente diferente.
Pues claro, sí, y luego, no, pero lo que dices de la, claro, lo fundamental que es, ¿no?, el entorno en el que crece la gente, ¿no?, para tener más o menos posibilidades. Luego, bueno, pues hay personas que nacen en entornos difíciles y consiguen construirse unas vidas contra eso, ¿no?, uh-huh. Que son personas con muchísimo mérito, pero obviamente si de partida tienes un entorno que te facilita el acceso a la cultura y al conocimiento, pues ya, digamos, llevas de partida mucho ganado, ¿no? Claro. Y es el caso de Antonia, es el caso, por ejemplo, de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue la mujer que fue porque que tuvo un padre y una madre que le permitieron leer, estudiar idiomas, o sea, que fomentaron su curiosidad intelectual y la espolearon y la animaron a cultivarla y bueno, y eso permitió que acabase siendo la escritora que fue, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso de Antonia, pues se explica también con ese origen familiar tan peculiar el que ella luego pues fuese también una persona singular, ¿no?
Ella, como bien has dicho, se casa con Antonio Arnau, se traslada a vivir a París y su marido lleva bien que ella tenga una forma de ser así un poco más moderna, si la un poco la hacemos comparativa con las mujeres de su época, y no sé si en algún momento ella le llega a comentar que ella quiere escribir, que ella quiere pues desarrollarse más intelectualmente.
No lo sé porque bueno no he accedido a intercambios de epistolares entre ellos, pero bueno, yo tengo la sensación de que no hay ninguna o sea, que el marido procedía también un poco de esa órbita, ¿no?, ilustrada y científica, que igual que el padre de Antonia. Entonces yo creo que ahí no hubo una distorsión, ¿no? Aunque ella cuando publica, yo creo que ella es viuda, porque cuando se muere su marido ella se vuelve de París a uh-huh. Madrid, y es entonces cuando se embarca en la escritura del diccionario y se centra además también en el cuidado de su hijo, que es diplomático, entra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, acaba siendo embajador y demás. O sea, en fin, ella no, yo creo que no tuvo problemas en este sentido, en su ámbito privado no tuvo problemas, tuvo luego el un poco esa pelea burocrática con el director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Uh-huh. Porque no fue tan fácil el que les dieran permiso. O sea, ella pide el permiso, les dicen que sí, pero luego el director de la biblioteca, cuando ve que la reina y sus consejeros y sus ministros dicen pues sí, que se abra la biblioteca para todas esas mujeres, pues el director de la Biblioteca Nacional se como que se preocupa o se enfada o lo ve pecaminoso o lo ve difícil de materializar, no lo sé, no sabemos muy bien qué pensó de verdad, sabemos lo que dijo en escrito, y es que pide que por favor se limite el permiso a Antonia Gutiérrez Bueno, porque no hay posibilidad de preparar la biblioteca para que allí entren las mujeres a buscar libros y a consultar libros, ¿no?
Uh-huh. Y es determinante, ¿no?, también la reina regente, que es María Cristina, para que se haga esa apertura de la biblioteca, porque como bien dices, el director no quería que se abrieran las mujeres, pone todo tipo de cortapisas, pero la reina insiste y dice no solo a ella, sino al resto de mujeres que te lo pidan. Claro. Y si en algún momento dado, por necesidades de mobiliario, de sala, se necesita ampliar el presupuesto, pues ya se pone en contacto conmigo, que yo ya ampliaré o haré lo que tenga que hacer, ¿no?
sí, es así, como lo estás contando, sí. Sí, porque el director de la biblioteca, José María Patiño, le dice que una sala de mujeres va a disparar los gastos presupuestarios y le escribe diciendo: es necesario comprar mesas, un brasero, escribanías y un montón de cosas para que estas mujeres estén con la decencia que corresponde, le dice, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, la respuesta de la reina es muy tajante y le dice en un despacho que tiene que admitir a todas las mujeres que lo soliciten. Y le dice textualmente: en el caso de que afortunadamente el número exceda de 5 o 6, lo que lo haga usted presente nos manifestando el aumento de gasto que sea indispensable, ¿no? Uh-huh. Diciendo, si hace falta pagar, vamos a pagar, pero no por eso vamos a dejar de abrir la puerta al conocimiento de las mujeres.
Hay un dato que me ha llamado mucho la atención y quiero que me digas si es así. Los dos libros que ella publica, creo que los hace con nombre masculino, con Eugenio Ortazán y Brunet, pero cuando ella quiere acceder a la biblioteca y pone de excusa que quiere seguir ampliando este diccionario que ella ya había publicado en un primer tomo, es como que mata a este alter ego que ella tiene para constar ella. ¿Eso es así?
Sí, es así y es curioso. De hecho, probablemente es gracias a esta carta que ella envía al ministro de la Gobernación para pedir el acceso a la Biblioteca Nacional. Es la prueba más evidente de que Eugenio Ortazán no existió y fue un seudónimo que ella emplea para escribir. Probablemente no haya muchos otros documentos que hubieran permitido verificar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué escribe el diccionario con un seudónimo masculino y por qué la carta la hace con su identidad? Bueno, entiendo que la petición a la administración no puede ser con un seudónimo, con lo cual tiene que ser ella con su identidad auténtica, ¿no?, real, uh-huh, la que firma el documento. En cuanto al diccionario, bueno, tenemos muchos ejemplos de mujeres de esa época, de escritoras que utilizan seudónimos masculinos porque consideraban que era la única forma de que las tomaran en serio. Muchas veces era esta la razón, ¿no? Tenemos a Cecilia Boldefaber, a Fernán Caballero, en fuera de España, pues tenemos también a un montón de escritoras, ¿no? A Aurore Dupin, que muchas mujeres, por esta razón de no queremos que nos juzguen como mujeres, porque sabemos que así el juicio va a estar cargado de prejuicios, uh-huh, acaban adoptando un nombre masculino, ¿no?, en sus obras.
Una vez que ella ya consigue ese permiso de acceso a la biblioteca, hemos comentado, no termina de hacer ningún otro tomo de diccionario, pero ella, ¿a qué dedica ese tiempo? ¿Por qué no llega a publicar el diccionario? No sé si al final se sabe.
Yo no he llegado a averiguarlo. Es verdad que el siglo XIX en España fue también muy movido, y luego yo creo que ella estuvo muy volcada en la carrera diplomática de su hijo, uh-huh, que tuvo diferentes destinos en Europa, y es posible que en algunos de ellos ella le acompañase. O sea que yo creo que, por un lado, la compañía, o sea, el acompañamiento de la carrera del hijo, que el hijo no se casó ni tuvo familia, digamos, propia, y por otro lado, a lo mejor, pues las compulsiones propias del 19 español, que no fue un siglo muy estable, pues a lo mejor influyeron. No sé, pero no sé la razón real de por qué ella no siguió adelante con la obra.
A además de su marido, que ya viene a Madrid cuando tiene 56 años porque se queda viuda, su hijo también fallece, pero sí. ella aguanta, fallece ya nonagenaria. Y uno de los objetivos que tenía, que además escribe luego también muchos artículos, es el tema de la educación de la mujer, de que la mujer tiene que tener una buena educación para poder, pues eso, ser alguien importante en la sociedad, en la vida, y eso él ya lo tiene muy claro.
Sí, ella es muy, esa es una de las, o sea, ella es una precursora de las feministas del 19, bueno, ella también vive en el 19, es una mujer que nace en el 18, o sea, en el antiguo régimen, ¿no? Los estertores, ¿no?, del antiguo régimen, y pero es una precursora de las feministas del 19, ¿no?, que bueno, siendo sufragistas y demás, pero antes de llegar al sufragismo se reivindica la educación de las mujeres, ¿no? Entonces, ella es una de las pioneras en España en hacerlo. Luego está Estela, la tomarían también, pues eso, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, bueno, hay toda la escritora Carolina Coronado, hay una serie de mujeres, ¿no?, que se embarcan luego en esta reivindicación. Pero ella fue de las pioneras, sí, de las primeras. Yo no conozco muchas otras mujeres nacidas en el siglo XVIII que estuviesen ya cogiendo la bandera de que a las mujeres había que educarlas, ¿no? Y no educarlas solo o no condenarlas solo a ser esposas y madres, ¿no?
Pero tú fíjate que es alucinante que apenas se conozca absolutamente nada de Antonia y luego, en cambio, pues sí, es cierto, que dejó, ¿no?, ese camino, como comentas, ¿no?, de Concepción Arenal, que también miraba muchísimo por la educación, de Emilia Pardo Bazán, pero de ella se ha quedado ahí como en el limbo.
Bueno, digamos que no tiene una carrera literaria que esté a la altura, ¿no? Claro. Ni de Emilia Pardo Bazán, ni de Concepción Arenal, o sea, quiero decir, en ese sentido es una figura secundaria, o sea, ella no tuvo una carrera de escritora ni de ensayista, ¿no?, tan contundente y tan relevante y tan importante como fueron las carreras de Emilia o de Concepción Arenal en diferentes registros, ¿no? Aparte, luego Concepción Arenal pues tuvo esta vertiente de activismo, digamos, yo diría político, ¿no?, porque ella, pues, toda esta revolución que hizo alrededor de las cárceles, de dignificar la vida de los presos y tal, es política, ¿no? Y sí, es política en un sentido.
Una ayuda muy social para todos, sí.
Claro, claro. Entonces, y luego todo eso está en su pensamiento, en sus ensayos, ¿no? Todo eso ya además lo puso por escrito, o sea, era una pensadora notable. En el caso de Antonia, yo no dejó escrito nada en esa línea, ¿no?, tan importante, ni a nivel narrativo ni a nivel de pensamiento. Entonces, yo creo que es muy significativo, o sea, su gran aportación a la historia de las mujeres españolas, claramente, es que nos abre la puerta del símbolo del conocimiento, que es la Biblioteca Nacional, y me parece tan importante que yo creo que hay
solo
que reivindicarla
con eso.
Por eso.
Solo con eso ya es importante.
Hay que reivindicarla. No hace falta que le añadamos cosas que no hizo, porque no lo sabemos, pero no parece que escribiese libros inolvidables, pero sí consiguió derribar un muro, ¿no? Y yo escribí un artículo donde, cuando la conocí, escribí un artículo sobre ella, bueno, conocí su historia, que se titulaba, bueno, no, que era algo así como que se sentó, escribió una carta y pidió la luna, porque claro. Ir a la Biblioteca Nacional en aquel momento para las mujeres era lo mismo que pedir la luna, o sea, era algo inalcanzable. Yo creo que se merece un lugar en nuestra memoria, y igual que, bueno, pues que había otras mujeres, Rosa Parks, que consiguió con un gesto de no levantarse de su asiento en un autobús de Alabama una gran batalla para los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quiero decir que pues eso hace que haya personas que con determinados gestos nos cambian la vida a las generaciones que venimos después, ¿no? Y eso me parece que es importante que lo recordemos y lo agradezcamos.
Teresa, es que siempre hay una primera vez. Tiene que haber una primera vez.
Claro.
Y en este caso, pues fue Antonia Gutiérrez. Bueno, agradezco muchísimo cómo investigas, cómo cuentas las historias de estas mujeres relevantes que están injustamente olvidadas, y ha sido un placer hablar contigo.
para mí también muchísimas gracias desde Lisboa y muy tu boa noite.
Bueno, y no olvidéis que gracias a mujeres como Antonia Gutiérrez Bueno, una mujer con alma reivindicativa, hoy en día es natural que nosotras, las mujeres, las féminas, entremos a consultar o leer en las bibliotecas. Un acto totalmente normalizado que hace apenas 2 siglos estaba prohibido.